Bueno, ahora atención a este asunto de las vacunas y de las patentes, chicos, porque esta decisión la ha tomado el gobierno de Estados Unidos, el señor Biden, cuando ha tenido muy bien vacunado, bueno, muy bien vacunado, cuando ha tenido muy adelantado el proceso de vacunación.
Después de pensárselo mucho,
Sí, pero
porque ha estado, él no era partidario, parece ser, de esto. Pero se lo han pedido un montón de países.
Pero ha tenido el éxito que tiene con la campaña de vacunación, esto le gustará a Salvador, porque el señor Donald Trump les dio 10.000 millones de dólares a los laboratorios
bien
en agosto del año pasado para que aceleraran las investigaciones.
Claro, para esto sirve el dinero público. Esto sí que es serio. Y entonces ahora lo normal...
El dinero público
sería...
y el privado.
Efectivamente, José María. Y lo que ahora estaría bien es que se permitiera... A estos laboratorios ganar dinero y devolverlo al Estado. ¿Está? Sí, tampoco hay mucho misterio. A ti te prestan una... Por ejemplo, un chico quiere estudiar en Harvard. Saca la nota y Harvard le paga la carrera. Si esto de que las universidades americanas son caras es falso. Si tú vales, te pagan la carrera y luego...
Pero tiene que sacar muy buenas notas.
Tiene que sacar... Claro, evidentemente a inútiles no los vamos a poner, porque entonces vas a beneficencia. Pero entonces, si tú demuestras que quieres entrar en una universidad buena, pues te pagan la carrera y tú, con tu primer año de salario o segundo, te hacen un plan. Además, te hacen un plan, porque si ya se sabe lo que vas a ganar, entonces, pues tú devuelves aquel dinero a la universidad. Pero si esto yo creo que es fácil de entender. Y a ver, no siempre tiene que ser así. También tiene que haber caridad y beneficencia. Y ayudas a la gente que igual no ha nacido o no ha tenido pues las capacidades que son las mejores. Bien, pero en general lo que ha hecho Trump es lo correcto. Lo que ha hecho Europa no es lo correcto. A América le ha ido bien, a Israel le ha ido bien, a Chile le ha ido bien, Reino Unido le ha ido bien. ¿Y a Europa cómo nos ha ido? Regular, porque ¿cómo lo hicimos? Regular.
Ahora voy a saludar.
Yo quiero decir que yo estoy a favor de que liberalicen las patentes, lo digo. Pero por un tema de egoísmo,
Sí, hombre. sí, pero quiero decir que sí, de acuerdo, yo también.
Por un tema de egoísmo.
Exacto, por egoísmo, porque yo quiero que Nigeria
se
vacune.
Y si es una suspensión parcial, pero, mejor.
Pero hay que pagarle a las farmacéuticas.
Porque está claro.
Hay que pagarles. Y un buen dinero.
Pero hay que pagarles un buen dinero, pero saber que ellos también están ganando un buen dinero.
Sí, claro, pero es que han invertido
trillones. No, pero es que hay que ver las dos cosas,
trillones.
Carlos.
Es que han invertido trillones.
Claro. Y una vez que inviertes trillones, puedes doblar... trillones.
Bien.
Vale.
Sí.
Y entonces,
hombre,
oye, porque pierdas
también
algo, en vez de doblar un poquito menos de trillones, igual nos haces un favor a toda la humanidad.
Sí. Pero tienes
esto
que compensar.
No
¿es de dónde ha salido
el dinero? Resultados de las grandes farmacéuticas. Esto va efectivamente de una pandemia mundial y de la vida en juego de millones de
que
personas.
Que vamos a ver.
En
que
todo
sí. Pero es que aquí pensamos en el señor de la copa y del sombrero de copa y el culo.
No, pero estamos pensando en
estamos
India.
Estamos hablando en empresas de muchos accionistas que tienen derecho a que su acción
sin
no
duda
se devalúe,
claro,
y que se le compense.
Y que decida lo que
es. Digo yo que habrá un equilibrio.
Si no, la próxima vez van a decir, a mí no me sale a cuenta hacer una vacuna.
No, que decida.
Porque la haga otro.
Bueno, a ver, tengo aquí a la señora Fátima Báñez.
En India está paralizada prácticamente toda la economía por la pandemia y están llegando...
Oye, que está Fátima.
Empresas
está
a
Fátima
cerrar
Báñez
por falta de componentes de...
A él le da lo mismo, le da completamente lo mismo.
Sí, pero se ha negociado muchas veces.
Claro, por eso
Báñez
se lo digo.
Claro. Señora Báñez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Ella es...
Un saludo a todos.
Presidenta de la Fundación COE, ha sido ministra de Empleo y Seguridad Social. De hecho, fue la ministra... Yo creo que más tiempo ocupado ese cargo en democracia, no lo sé, me da a mí.
Y ella entendió que quien creaba trabajo eran las empresas, y lo hizo muy bien precisamente porque entendió esto.
Ten cuidado, Fátima, lo que dices.
Un día saliendo de Señorío de Alcocer, le dije, ministra, lo has hecho muy bien, y me dijo, no me digas que tú le dictaste la reforma laboral. No, y ella me dijo, yo no lo he hecho bien. Lo que lo han hecho bien son los empresarios. Yo lo que he hecho es no estorbar.
Bueno, pues ahora precisamente de vacunas quería hablar, entre otras cosas, con la señora Báñez. Porque después de muchos ofrecimientos, esto siempre pasa lo mismo, el gobierno en principio dice que no, y luego acaba tomando las decisiones que han tomado otros antes o que han sugerido otros. El gobierno cuenta con las mutuas para la vacunación. ¿Qué supone que se incorporen las mutuas al proceso de vacunación?
Pues contar con toda la capacidad que tiene la sanidad pública y también la sanidad privada para poder todos juntos intentar que esa vacunación mayoritaria para la población española, que alcancemos esa famosa inmunidad de rebaño, lo consigamos cuanto antes, Carlos, porque ahora el tiempo es salud, pero también es empleo. Y nosotros, como Fundación COE, donde están todas las empresas españolas, hemos querido poner a disposición de todas las administraciones públicas las propias empresas para vacunar, ayudar en esos centros, grandes centros que se han hecho de vacunación con nuestros medios para que se pueda acelerar esa vacunación, y un instrumento que tenemos ahí, que es patrimonio de la Seguridad Social y que las empresas están acostumbradas a ir ahí con sus trabajadores ante cualquier enfermedad profesional o con cualquier contingencia, que también son recursos que se pueden poner a disposición de la vacunación. Estamos hablando de 23 hospitales en España, más de 100 centros ambulatorios en todo el territorio nacional y más de 7.000 enfermeros que se podrían poner a disposición de la vacunación, porque con ellos, con esos recursos en este momento no se está contando. Y creo que en este momento ese acuerdo es bueno para todos. Ha sido sensible el Ministerio de Seguridad Social y, bueno, la Asociación de Patronales de Mutuas de Accidentes de Trabajo y la Fundación COE, pues hemos conseguido sumar, que es de lo que va en este momento tan importante para la sociedad española.
Pero el problema no es de puntos de atención, es decir, de puntos de vacunación. El problema es de vacunas. El hecho de que puedan vacunar también las mutuas no quiere decir que las mutuas puedan comprar en el exterior vacunas.
En este momento, las compras de vacunas son europeas, como todo el mundo sabe, y no se pueden comprar vacunas libremente en el mercado, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? Pero sí es verdad que las próximas semanas, en los próximos meses, van a venir más cantidad de vacunas y con mayor regularidad. Y entonces vamos a necesitar amplificar esa capacidad de vacunación. Fíjese, Carlos, que el 40% de la sociedad española son trabajadores y están en sus empresas. Si son las propias empresas, si son las mutuas donde van habitualmente las empresas las que pueden vacunar a los trabajadores, pues estamos dejando también espacio libre en los centros de atención primaria de la sanidad pública o en otros hospitales públicos donde se está vacunando para que juntos amplifiquemos esa capacidad de vacunación. Y estamos hablando de poder añadir un 20, un 30% de capacidad de vacunación entre las diferentes comunidades autónomas. Sí. Y eso es bueno para toda la sociedad.
¿Y ustedes y las mutuas también seguirán las pautas o la estrategia de vacunación, es decir, pues los grupos de edad, etcétera, etcétera?
Efectivamente, las mutuas tienen que seguir las mismas recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿A qué población objetivo se vacuna? Lo deciden en conferencia sectorial el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Y lo que harían las mutuas en este caso es incorporarse a la estrategia de vacunación de cada comunidad autónoma, porque así se establecen los protocolos a nivel nacional, ¿no? Pero este supone, recursos nuevos para que en ese momento en que sí que van a llegar más vacunas en número y en intensidad cada semana, pues podamos alcanzar esa inmunidad en el entorno del verano. Ahora mismo, en este momento tan importante de la situación española, no solo sanitaria, sino también económica, salvar el verano es el gran objetivo nacional. Primero por la salud, por las personas, pero también por la economía y por el empleo. Tenemos más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, lo vimos ayer en los datos que conocimos, y necesitamos que esas personas tengan esperanza, tengan un futuro cercano y volvamos a recuperar pues nuestro país en términos sanitarios, pero también en términos económicos y sociales.
Y otra cuestión por la que le pregunto. Podemos y el Partido Socialista firmaron un documento que decía vamos a derogar la reforma laboral, que luego ampliaron con Bildu, con los herederos de ETA, en otro documento en el Parlamento. ¿Tiene usted la sensación de, como hoy titula mi amigo Carlos Segovia en El Mundo, que el gobierno deroga la derogación de la reforma laboral? Es decir, que aquello de la derogación de la reforma laboral que usted hizo, entre otras cosas, adiós muy buenas.
Yo creo, Carlos, que la sociedad española lo que necesita es certidumbre, es confianza, y reformar es cambiar para mejorar. Y yo creo que las cosas que funcionan en un país con sentido común no se deben de cambiar. Y está claro que esa reforma de Rajoy del año 2012 fue una reforma que ayudó a dos cosas fundamentalmente. A que se evitara destrucción de empleo en medio de una recesión económica, entonces y también ahora, porque la flexibilidad y los ERTES han servido para que no se destruyan puestos de trabajo y las personas puedan tener esperanza de volver a recuperar su empleo, y creo que ahí han hecho una gran labor los interlocutores sociales pactando esos ERTES en España, que permitían aquella reforma, y en segundo lugar, y de manera clara también, sirvió para crear intensamente empleo cuando llegue la recuperación. De hecho, hay organismos internacionales y servicios de estudio que han llegado a decir que multiplica por tres la creación de empleo en nuestro país. Por tanto, con la necesidad que tenemos de dar oportunidades a esos más de 5 millones de personas que quieren trabajar y ahora mismo no pueden por la situación económica, creo que quitarnos capacidad de generar puestos de trabajo y volver a esos ansiados 300.000 o 500.000 empleos cada año, que es lo que necesitamos para recuperar de verdad el futuro de las personas, de tantos españoles, no debemos de hacer cambios que no sean para mejor. Y en ese sentido, otras cosas como la actualización de una reforma que ya es de 2012 a los tiempos actuales, a la digitalización, a la nueva economía digital, pues se pueden hablar y se deben de hablar donde toca, que es en el diálogo social, y creo que ahí el gobierno debe de seguir insistiendo.
Contemplan también las medidas de los documentos que se envían a Bruselas, además de una subida generalizada de impuestos en carreteras, en todo, subir las cuotas, tanto que paga la empresa como que paga el trabajador, cuotas a la seguridad social. ¿Estamos hablando de una medida sensata?
En este momento, Carlos, yo creo que el gobierno debe ser también, en el tema de los fondos europeos, europeísta, ¿no? Y en el sentido de seguir las directrices que están haciendo los países que con los que vamos a competir y que son los países de nuestro entorno, ¿no? Ningún país de la Unión Europea, hablando de fondos europeos con las reformas asociadas que traen, habla de subir impuestos en este momento, que sería una carga mayor a las empresas. Y en el caso de las cotizaciones, un impuesto al trabajo que es todo es lo más tóxico para crear puestos de trabajo. En este momento, es momento, como dice también la Organización Internacional del Trabajo, primero de intentar recuperar la economía y aspirar al crecimiento económico, porque con crecimiento económico las soluciones son más fáciles y los problemas son la mitad. En segundo lugar, apoyar a las empresas, que muchas todavía no pueden recuperar la actividad por las decisiones administrativas fruto de la crisis del COVID-19. En tercer lugar, seguir apoyando la creación de empleo y salvando puestos de trabajo en los sectores que ahora mismo lo tienen más difícil. Y todas esas medidas en el marco del diálogo social. Y lo peor en este momento para la economía, para las empresas y para el empleo, es subir impuestos, y especialmente las cotizaciones sociales, que son impuestos directos al trabajo. Por tanto, sigamos en eso también a los países de nuestro entorno, que ninguno en este momento propone subida de impuestos, porque son negativas para la economía, para la riqueza y para la creación de empleo.
A ver, Fidalgo, ¿tú qué le dirías a la señora Báñez?
Que no
le
tenemos que quedar a desayunar otra vez donde siempre. Es que Fátima y yo somos amigos, entonces esto no vale.
Ya. Bueno, pero aunque sea amigo, dale una puñalada, dale algo, joder.
Ya, Fátima no le va a dar una puñalada porque todo lo que ha hecho, estoy de acuerdo con ella. Y además ella sabe que estoy de acuerdo con ella, no ahora, ¿eh? Y bueno, yo también quiero decir que posiblemente todo esto de reformar la reforma y todo este lío que es un retruécano, se va a quedar en agua de borrajas. Porque yo lo que he oído o leído que llevaba la ministra de Trabajo a Bruselas era una cosa sobre la modificación de los contratos, que era simplificar, es decir, oye, uno, decían, uno temporal, uno indefinido y otro de prácticas.
De formación.
Bueno, eso no tiene nada que ver con la reforma laboral.
No.
Y sin embargo me parece que es un buen experimento. Y luego, en relación con todo lo demás que dice Fátima, yo estoy de acuerdo por una cosa, vamos a ver. Si tú tienes un paciente en la UCI, lo que no puedes es meterte a hacerle cirugía plástica. Hasta que no se recupere y pueda levantarse y andar, lo mejor es nada. Las cosas como están. Entonces, El problema de esto es que tienes que convencer a tu gente, a lo que crees que es tu gente, de estas cuestiones. Y me parece que hay muy poca capacidad de convencer por parte de la actual dirección del gobierno. Porque son cosas tan elementales que es de suponer que las entiende todo el mundo. Si las entendemos algunos, ¿por qué no las van a entender todos? Entonces, esto es que se lían ellos mismos. Lo digo así de claro.
No prima la ideología.
No prima la ideología. Prima hacer oposición a la oposición. Y así se empieza mal, ¿eh?
¿Quieres llamarlo así?
Es hacer oposición a la oposición. Oye, la oposición no hay que hacer la oposición. Hay que mantenerla a distancia y de lo que ellos proponen coger lo mejor y quitárselo. Y lo otro esperar. Sino... Pero vamos, yo con Fátima estoy de acuerdo. Además, Fátima y yo de estas cosas hablamos cuando nos apetece. Y creo que está haciendo una función muy buena ella en la fundación de la COE.
Bueno,
igual que digo que sería una magnífica presidenta de COE. No quiere, eso no quiere.
Bueno, no lo sé. ¿Quiere usted o no quiere, Fátima?
Yo estoy muy bien en la fundación, querido Carlos. Ya tengo
¡ay, lista! ¡Qué lista eres!
Fátima, una pregunta que le hago. Es inevitable preguntarle por las elecciones en Madrid, porque hay muchas lecturas, algunas en clave nacional incluso. ¿Usted hace alguna lectura en concreto?
Bueno, yo creo que hay tres reflexiones que se hacía a bola pluma, ¿no? La primera, felicitar a los madrileños, ¿no? Porque la participación en estas elecciones ha sido muy alta. Y creo que eso también fortalece la democracia, ¿no? Cuando a veces se pone en duda, ¿no? Y los madrileños han ido a votar masivamente. Yo creo que eso es bueno para todos. En segundo lugar, pues felicitar también a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular porque ha tenido un resultado incontestable, ¿no? Y en tercer lugar, si me permite, Carlos, también me gustaría hacer también una reflexión sobre la política, ¿no? Darle las gracias también a todos los que han participado y se han presentado a las elecciones, independientemente del resultado, porque la política es un oficio muy digno, ¿no? Y la sociedad española necesita buenos políticos y gente que se dedique a la política, ¿no? Y después de unas elecciones, yo también quiero hacer personalmente mi reconocimiento y mi gratitud a todos los que participan en la vida pública a lo largo de una etapa de su vida, ¿no? Creo que es una profesión muy noble, una dedicación muy noble a la sociedad y que a veces no reconocemos suficientemente.
Bueno, es Fátima Báñez, por cierto, la última, de verdad, la última. Dice la señora vicepresidenta económica que este asunto de los matrimonios, el IRPF, declaración conjunta, eliminación de ello, por cuanto tal, bueno, ha sido una errata técnica. ¿A usted le inquieta pensar en la solvencia técnica de un ministerio que se permite colocar erratas técnicas de ese calibre?
Bueno, yo creo que el Ministerio de Economía tiene grandes profesionales y bueno, no parece que haya sido una errata, pero en todo caso miremos hacia adelante, Carlos. Y si es verdad que van a hacer una comisión de expertos, pues que dejen a los expertos también trabajar tranquilamente y que no tomen decisiones hasta que no les escuchen, creo yo. Pero vamos, en el Ministerio de Economía, mi experiencia también, en la etapa pública hay gente muy solvente y que mira siempre por el interés general y a veces hay que también dejarles trabajar.
Claro, pues les habrá encantado a la gente solvente que la ministra diga que eso es una errata técnica. Vamos, qué bien, estarán encantados. En fin, bueno, señora Báñez, me alegro mucho de saludarla como siempre y bueno, ha dicho usted o ha deslizado usted que la llegada de vacunas en pocos meses, y de ahí que las mutuas serán claves, va a ser mucho mayor que la que llega ahora. ¿Es opinión o es información?
Es información y bueno, es el calendario que tiene previsto la Unión Europea para España y también lo que se va informando desde el Ministerio a las comunidades autónomas. Por tanto, yo quiero terminar con ese mensaje de esperanza y que esa alianza de todo lo público y lo privado a disposición de la sociedad española es buena para todos y ahí seguiremos trabajando las empresas españolas de todos los tamaños a través de la Fundación COE con todas las instituciones, porque es nuestra responsabilidad, pero sobre todo es nuestro compromiso con las personas.
Doña Fátima Báñez García, muchísimas gracias, ha sido un placer saludarla.
Muchas gracias, Carlos, gracias a todos, buenos días.